mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Es la 1:05 y por supuesto en este martes 14 de enero continuamos con nuestra sección Piensa globalmente y actúa localmente. En esta mañana hablamos sobre Haití porque hace dos días, el 12 de enero, se cumplía el cuarto aniversario del terremoto. Y es que además, pues ya sabemos que asolaba Haití. Perdieron la vida más de 300.000 personas y durante estos cuatro años son muchas las entidades que han estado trabajando codo con codo con todos los vecinos de Haití para que poco a poco este país salga adelante. En esta mañana vamos a charlar con Cruz Roja. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias a Jesús López, en este caso, que nos acompaña desde Cruz Roja Extremadura, desde el Departamento de Comunicación. Jesús, muchas entidades, como decíamos, que se han volcado con este país.
Así es, entre ellas la Cruz Roja, que ya trabajaba antes del terremoto en Haití, con una delegación permanente que lleva más de una década en la zona y con lo cual...
Jesús, te perdemos un poquito, vamos a ver si podemos recuperar un poco tu voz.
A ver, ahora,
sí, ahora mejor.
Decía que continuamos además trabajando en un país en el que ya estábamos antes del terremoto, con una delegación permanente que lleva más de una década en la zona. Eso nos ha permitido no solo trabajar en el desarrollo del país, sino también ver cómo los desastres naturales uno tras otro, las inundaciones en el norte en 2004, los huracanes del 2008, el terremoto del 2010, se han cebado con la población del que tristemente tiene el galardón de ser el país más pobre de toda América.
Estamos hablando además de ese movimiento internacional de Cruz Roja y de la Media Luna Roja que se volcó desde el minuto uno, por supuesto, igual que muchísimas otras entidades. Jesús, hablamos, como decimos, de la labor actual que estáis realizando, porque todavía hoy por hoy ofrecéis alojamiento a 215.000 haitianos. Aún hay más de 170.000 desplazados tras el terremoto de 7,3 puntos de la escala Richter.
Así es, durante estos cuatro años la verdad es que se han producido cambios muy positivos. Recordemos que tras el terremoto más de 1,5 millones de personas resultaron desplazadas y hoy pues casi el 90% ya han podido regresar a un alojamiento que consideramos seguro. Pero no cabe duda de que Haití sigue viviendo en una situación de mucha complejidad, una situación donde sigue habiendo problemas en cuestiones de empleo, en temas educativos, en la cobertura de servicios, de salud, infraestructuras que van a requerir que todavía estemos trabajando en la zona durante mucho tiempo. De hecho, solo el plan especial del terremoto del 2010 que puso en marcha Cruz Roja aún tiene un recorrido que se prolongará hasta finales del 2015.
Me gustaría preguntarte, Jesús, si ya tenéis algunos datos, pues por supuesto, de estos cuatro años, de cómo ha sido la colaboración económica, en este caso de Cruz Roja, también por supuesto en colaboración, bueno, pues con vuestros socios, también con ayuntamientos, empresas y junto a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Cabe recordar que Extremadura, además, fue la primera comunidad autónoma en responder al llamado de emergencia a las 6 horas del terremoto, y eso hacía posible que, gracias a la cooperación de la Agencia Extremeña de Cooperación, pudiésemos desplazar una unidad de telecomunicaciones pues prácticamente al día siguiente, que era absolutamente necesaria para poder desarrollar las tareas de socorro. Y posteriormente pues hemos colaborado, han colaborado desde la Agencia de Cooperación con el brote de cólera al final del 2010. Ese mismo verano también enviamos un delegado especializado en agua y saneamiento, y luego numerosos ayuntamientos, empresas y ciudadanos en general de Extremadura nos han permitido sumar 333.000 euros destinados a toda esta operación, una operación que tiene un valor de 53 millones de euros de donantes para la Cruz Roja Española, de los que se han ejecutado a cuatro años vista 37 millones, y eso nos ha permitido proporcionar alojamiento seguro a 43.000 familias, atender en materia de salud a más de 2 millones de personas, o rehabilitar 41 escuelas en las que hoy, por ejemplo, pues cuatro años después, 7.000 niños y niñas están asistiendo regularmente a clase, ¿no? Pero a partir de ahí, pues queda mucho por hacer. Estamos hablando de la prevención del cólera, de la promoción de la higiene, de la recuperación de medios de vida, especialmente en la parte agrícola o el apoyo a microempresarios. Cuestiones de infraestructuras sociales que todavía quedan por hacer, sobre todo en aquellas zonas del país donde es más difícil acceder, donde es más difícil que la ayuda se vea fuera de los núcleos urbanos, ¿no? Con lo cual, pues un trabajo intenso el que se ha hecho y un trabajo intenso el que queda por delante.
Sí, sobre eso te quería preguntar, Jesús. Estamos hablando de todo lo que se ha conseguido en estos 4 años. No sé si 4 años después ya la sociedad se ha olvidado de Haití, sobre todo después, bueno, pues del último desastre en Filipinas, después de toda la situación económica por la que atraviesa España también. ¿Nos hemos olvidado de Haití o seguimos colaborando?
Pues desgraciadamente funcionamos, la ciudadanía funciona a golpe de titular. Es decir, allá donde la emergencia es más reciente, más sensibilidad existe y conforme va pasando el tiempo nos olvidamos un poco de lo que ocurrió hace 4 años y probablemente pues muchas personas no se acuerdan de cuál es la situación en Haití en este momento. De ahí que aprovechando este 4º aniversario hayamos querido desde la Cruz Roja, por un lado, hacer balance, porque es nuestra obligación rendir cuentas de lo que hacemos con la confianza que depositaron los extremeños y las extremeñas en la Cruz Roja hace ahora 4 años, y por otro lado para recordar que aún queda mucho por hacer y que sin duda alguna el éxito de la cooperación radica precisamente en los proyectos a largo plazo. Al final, en una emergencia reponemos lo que se ha destrozado en un tiempo relativamente corto, garantizamos el acceso al agua potable, como nos está ocurriendo, por ejemplo, en Filipinas, donde también hay colaboración extremeña, ¿no? En este caso también de la Agencia de Cooperación, de algunas empresas, de ayuntamientos de Extremadura que se han volcado, pero probablemente a unos años vistas, a 4 o 5 años vistas, todavía quede mucho por hacer y ya no nos acordamos de esa situación, que por muy grave que sea la que estamos atravesando en España, no tiene punto de comparación a la que se vive en países como estos, ¿no?
Jesús, ¿cuántas personas, cuántos cooperantes de Cruz Roja Española han trabajado en estos 4 años en Haití?
Pues desde enero del 2010 hasta hoy, más de 200 cooperantes han pasado por Haití en distintas fases de este plan especial. Recordábamos que efectivamente un extremeño especialista en agua y saneamiento estuvo allí en el verano del 2010, pero han sido cooperantes pues navarros, catalanes, valencianos, canarios, los que a lo largo de estos 4 años, como digo, han pasado por el país en caribeño, ¿no? Y todavía pues tiene que pasar alguno más, porque obviamente los cooperantes que no son héroes, los delegados de Cruz Roja no son héroes ni gente con ninguna especialidad o visión extraordinaria, simplemente son personas que dedican su tiempo a trabajar en favor de los demás, en este caso fuera de España, y lo hacen de forma periódica, es decir, a partir de 1 año, 2 años, pues suelen regresar aquí a España y son relevados por otros compañeros o compañeras.
Jesús, ellos son los que traen la experiencia, por supuesto, de primera mano, los que os cuentan cómo está la situación. Recordamos, todavía miles de familias permanecen desplazadas y, por supuesto, la situación todavía sigue siendo complicada en Haití. Incluso hemos visto un documental en el que los propios niños de Haití nos contaban cómo es su día a día, todavía hoy muy complicado en una situación, en un país donde, por supuesto, sufrían su peor terremoto en 200 años.
Así es, y no solo por eso, sino porque todo el contexto que rodea Haití es complicado. O sea, hablamos de un país con una pobreza extrema, es el país más pobre de América, un país con inestabilidad política. Recordemos que existe una misión armada de Naciones Unidas, la MINUSTAH, una fuerza de choque de Naciones Unidas que permanece en el país desde el año 2004. Un país que además es azotado periódicamente por distintos desastres naturales y un país cuya economía está basada básicamente en la agricultura y muy especialmente en la explotación de la madera, que ha diezmado también las reservas madereras que tiene la zona, con lo cual ya partimos de una base de un país complicado y donde hoy existen problemas como el acceso al empleo, el acceso a la educación o a la cobertura en materia de salud. Recordemos que allí la sanidad es privada mayormente y la que prestamos desde organizaciones como la Cruz Roja es gratuita. Todo este contexto es lo que hace que Haití siga siendo un país muy complicado para trabajar en él, ¿no?
Pues muchísimas gracias a Jesús López del Departamento de Comunicación de Cruz Roja Española en Extremadura por contarnos la labor que realiza esta ONG en Haití. Un saludo.
Un saludo, buenas tardes.
Pues desde aquí recordamos a todos los oyentes que sigan colaborando, por supuesto, a través de todas las entidades. Tenemos también datos, por ejemplo, de Cáritas Española, que ha puesto a disposición de esa emergencia y rehabilitación de Haití un total de 22 millones de euros en distintos programas de educación, de salud, de vivienda. Y eso que el 2013 ha supuesto, bueno, pues una cierta tregua para la población haitiana, porque no ha habido ninguna catástrofe causada por fenómenos climatológicos que suelen ser muy frecuentes, por otro lado, en esta zona del Caribe. Cáritas Española, por ejemplo, también ha impulsado diversos programas de nueva ejecución por un importe global de 2 millones de euros que han puesto el foco en la educación, en la salud y en la vivienda. En fin, muchísimas entidades que están ayudando a que Haití vuelva a ser lo que era después de esos 4 años difíciles tras ese seísmo de 7,3 puntos en la escala Richter que sacudía a Haití un 12 de enero después de 200 años, por supuesto, el peor terremoto de su historia y que dejaba un balance de más de 300.000 personas fallecidas, 300.000 heridos y 2 millones de personas más con diversos grados de afectación, entre los que se encontraban más de 1,5 millones de desplazados. Que no nos olvidemos tampoco de ellos. Pues cerramos en esta mañana, ya sabes, esta sección Piensa Globalmente y Actúa Localmente. Hacemos una pequeña pausa y nada, estamos de vuelta para hablar sobre tu salud, que para nosotros es lo primero.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Los próximos 20 y 21 de enero, Aceuche celebra las Carantoñas, fiesta de interés turístico regional en honor a San Sebastián. Tradición y devoción se unen en esta fiesta cargada de simbolismo y misterio. Ven y compruébalo. Las Carantoñas de Aceuche. Organiza Ayuntamiento de Aceuche con la colaboración de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura.
Reutiliza, recicla y recupera. Sé solidario, no tires agua. Jornada sobre residuos de construcción y demolición en la provincia de Cáceres. El día 29 de enero en el Complejo Cultural San Francisco. La protección del medio ambiente es uno de los objetivos más importantes del Servicio de Gestión Medioambiental de la Diputación de Cáceres. Inscríbete en www.rcdscáceres.es. Organiza Diputación de Cáceres y Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Una manera de hacer Europa. Proyecto Gestión Sostenible de Recursos Naturales.
¿Sabía que en la Clínica Estética Médica el doctor Oyola, flebólogo titulado, ya realiza la nueva técnica regenerativa de las varices?
Un novedoso tratamiento que repara el sistema venoso sin necesidad de operar ni esclerosar. Un avance de la medicina que, combinado con la microespuma y el láser, repara completamente la circulación de las piernas, consiguiendo un alivio total de la pesadez y un aspecto estético perfecto.
Pida una cita para valorar su caso en el 927-234-321 y póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Adarve Limpiezas. Eficacia en el servicio. Solvencia que avalan 20 años de experiencia. Categoría y prestigio. Adarve Limpiezas. Oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos. Reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota. 927-21-53-54.
FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La información que siempre te interesa y te hace más fuerte. En la mañana con Lorena Jorna comienza el espacio de salud, patrocinado por Clínica Virgen de Guadalupe.
Una y 19 minutos en este martes 14 de enero. Saludamos ya al doctor Damián Gallego. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos un martes más. Por supuesto, vamos a hablar de salud. En este caso, no vamos a hacerlo de una enfermedad propiamente, Damián.
Pues no, hoy vamos a hablar quizá de un síntoma, vamos a hablar del mal aliento, de la halitosis. La palabra técnica es halitosis, muchas de nuestras personas la conocen, pero es cuando hablas y alguien te detecta y dice, oye, tienes mal aliento en la boca. Pues de eso vamos a hablar.
Pues vamos a hablar en esta mañana con el experto, en este caso el doctor Francisco San Juan, del Centro de Atención Primaria de la Plaza de Argel en Cáceres. Muy buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta mañana. Decíamos que no se trata de una enfermedad en sí misma, pero sí que nos ha apuntado ya un poquito Damián que puede ser síntoma de algún tipo de enfermedad.
Efectivamente, la halitosis es un síntoma o una consecuencia de alguna enfermedad que uno padece o de algún tipo de medicación o alimento que toma.
Doctor San Juan, yo le agradezco que intervenga hoy porque está también en sus días libres y se está quitando de su tiempo. Lo importante de la halitosis quizá no es la halitosis en sí, que también lo es, sino lo que puede haber detrás como causa, ¿no? ¿Verdad? ¿Es frecuente la halitosis?
En realidad es bastante frecuente porque todo el mundo dentro de la población, el 25 o el 30% de la población alguna vez en su vida tiene halitosis. Y luego puede afectar a cualquier edad, a cualquier sexo, a cualquier raza, a las condiciones socioeconómicas. Es decir, es un tema muy frecuente dentro de la vida habitual.
Sí, es. Yo creo que pocas personas, quizá más de la mitad de las personas a lo largo de su vida van a tener mal aliento. Quizá alguna ocasión, en algunos días, después de una transgresión dietética, después de algún exceso en algunas cosas puede ser, pero hablamos de la halitosis, del mal aliento, que dura un tiempo, que ya es habitual en las personas, y que muchas veces, aunque parezca un síntoma menor, ¿no? Porque yo me lo he pensado, digo, bueno, ¿por qué hablar en un 10 minutos, un cuarto de hora de la radio con tantas cosas que decir del mal aliento? Doctor, a veces se convierte en un problema psicológico, ¿verdad?
Efectivamente, porque la persona que puede o siente que tiene una halitosis le da a que de cara al público pueda cubrirse la boca, tener menos relaciones sociales, como lo ve como un problema, influye mucho psicológicamente en su estado, produce irritabilidad, nerviosismo, malestar.
Doctor, ¿por qué se produce ese mal olor?
Habitualmente, digamos que de todas las consultas que nos hacen en atención primaria por halitosis, el 60% de todas las consultas suelen ser de causas orales, es decir, de la boca, y sobre todo en relación con una mala higiene dental o de algún tipo de problema de salivación.
Porque, doctor, perdone, aquí el problema, ¿cuál es? El problema es que se producen una serie de sustancias volátiles o de compuestos, la mayoría de ellos sulfúricos, ¿no? Huele un poco como pasa con el olor de los huevos cocidos, ¿no? Que hay muchísimos registrados, por encima de 3.000, ¿verdad? Pero, ¿por qué en la boca, habitualmente, como nos ha dicho, se produce esa proliferación de algunas bacterias que llevan a esa producción de esos productos? Es decir, ¿cuáles son? Porque sabemos que la boca está comunicada también con el aparato respiratorio y con el aparato digestivo, ¿verdad? Y esas causas también respiratorias y digestivas, que luego hablaremos, no son las más frecuentes. Lo más frecuente es un problema en la propia boca, en la lengua, en los dientes, en las encías, y eso hace que se produzcan esos compuestos volátiles. ¿Cuáles son las causas que en la boca haya ese mal olor?
En la boca, fundamentalmente, es por la mala higiene dental, porque tenga unos restos alimenticios, sangrado, o lo que llamamos lengua saburral, es decir, esa capita blanca que se forma en la superficie de la lengua. Eso puede estar todo producido pues por enfermedades de los dientes, por prótesis que están mal limpias, por piercing, por daño en las encías. Aunque también existe una eliminación de olores por una disminución de la saliva que producen algún tipo de medicamentos, como por ejemplo los empleados para el Parkinson o para la alergia, como son los antihistamínicos o para el aparato digestivo.
Doctor, no solamente hay causas en este caso orales, también existen otro tipo como las respiratorias, que también pues son bastante comunes, como la rinosinusitis, por ejemplo.
Efectivamente, la respiratoria ya tiene otro mecanismo, porque eso viene un aire que se exhala, viene a través de los pulmones, es decir, la sustancia llega por sangre, en los pulmones se desprenden y eso produce olor, produce ese mal aliento. También, dentro de los problemas locales, como bien me ha dicho, las anginas, las de los que tiene amigdalitis crónica, que se forma unas cavidades donde se deposita el material purulento, la desviación de los tabiques nasales, enfermedades graves como, por ejemplo, el cáncer de pulmón. En sí. Todas las enfermedades en las que se deposite moco en estas cavidades, y lógicamente al no poderse vaciar, producen este tipo de olores.
Sí, doctor, y también, lógicamente, las causas digestivas, es decir, la boca está seguida de la faringe y del esófago hacia el tubo digestivo, y, bueno, pues aquellas causas de mal olor que estén originadas en el estómago o en el esófago también son, pueden ser importantes, ¿verdad?
Sí, son menos frecuentes las de aparato digestivo, pero efectivamente... lo que se denomina el reflujo gastroesofágico, la acidez que me viene del estómago a la garganta, la hernia de hiato, la infección por Helicobacter pylori, que es un germen que se acantona ahí en el estómago, las eructaciones frecuentes, hay mucha diversidad, aunque son menos frecuentes que las orales.
Ahí ha mencionado un poco de paso el mecanismo de la pérdida de saliva. Habría que decir que la boca tiene fundamentalmente como mecanismo de limpieza la producción de saliva y la movilidad de la lengua, ¿verdad? La lengua hace una especie de arrastre por todas las partes, muchas veces lo hacemos inconscientemente, y esa lengua va como limpiando, como haciendo una especie de, perdón por la palabra, como de fregar, ¿no?, por dentro la boca, pero necesita que haya el líquido, que haya saliva. La pérdida o la disminución en la producción de saliva es prácticamente lleva acompañado el que haya un mal aliento, ¿verdad?
Efectivamente, por eso hemos indicado al principio un poco en las causas orales que la disminución de saliva es otra de las causas importantes, en las cuales sobre todo intervienen multitud de medicamentos que pueden provocarla, y eso da origen a tener menos saliva, y con lo cual la saliva es más espesa, no barre lo suficientemente y se produce dichos olores.
Doctor, ¿cómo se puede diagnosticar esta halitosis y sobre todo si se puede o no se puede tratar?
Vamos a ver, hay determinados diagnósticos. Uno puede ser por técnicas de autopercepción, es decir, la persona llega y dice, tengo halitosis, es muy poco fiable. Hay una halitosis de origen psicológico, en la cual la gente piensa que cuando está nervioso, está estresado, puede ser que tenga halitosis. Digamos que dentro de los más fiables, hay un método, que un aparato que mide los diferentes gases, es la cromatografía gaseosa, y lo que hace ese aparato es determinar qué tipos de gases, y sabiendo qué tipo de gas vienes, sabes si es de la boca o es de aparato digestivo o puede tener otro origen.
Y inmediatamente del diagnóstico viene el tratamiento, que realmente hay que huir. Quizá, bueno, me tomo un colutorio, me hago unos enjuagues, me tomo algo para enmascarar este mal aliento. Lo importante de la halitosis es que hay que acudir al médico, hay que darle importancia, porque probablemente lo que haya que tratar es la causa de la halitosis, ¿verdad?
Efectivamente, el tratamiento debe ser en primer lugar profiláctico, es decir, preventivo, y se basa el 100% en la higiene dental y la higiene bucal. Posteriormente, ir al médico para consultarle el problema. Todos los tratamientos que hay para cambiar el sabor de boca, lo único que hace uno es enmascarar con otros olores más fuertes, no sirve como para tal.
Doctor, como decíamos en esta mañana, lo importante siempre es prevenir, también lo ha comentado, a través de ese tratamiento profiláctico y sobre todo, bueno, pues esa correcta higiene bucal, que en este caso no solamente nos va a mejorar, en este caso también la halitosis, sino que también, por supuesto, pues nos va a prevenir otra serie de enfermedades como las caries. Doctor, me gustaría que diera, nos quedan muy poquitos segundos, unas últimas recomendaciones sobre la halitosis.
Las recomendaciones son una buena higiene bucal. Y la persona que tenga una halitosis debería acudir a su médico de cabecera, en primer lugar, o a su dentista. Y una vez descartada la causa, si es por el dentista, causa de boca, vaya directamente a su médico de cabecera para que le enfoque al otorrino o al más especialista que puede aconsejarle.
Pues muchísimas gracias al doctor Francisco San Juan del Centro de Atención Primaria de la Plaza de Argel en Cáceres. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
A ustedes, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues Damián, llegamos al final de este programa, también de esta sección de Tu Salud. Lo primero, hemos dado unas claves sobre la halitosis.
Pues bien, yo creo que mañana, la próxima semana, queríamos tratar otro tema también, pero quizá la gripe A nos marque el paso, porque ahora acudimos a un rebrote y vamos a intentar ver si retomamos el tema de la gripe para la próxima semana.
Gracias a Damián Gallego y al Colegio de Médicos por su asesoría. Un besito de Lorena Jorna y hasta mañana. Chao.